datos de identificación de cassette número 1, nombre de la persona que se entrevista, el señor Manuel Matías Monje Tamayo, realización de la entrevista, Marisela González Félix, lugar y fecha de la entrevista, 10 de diciembre de 1997, Mexicali, Baja California. Antes de iniciar la entrevista, para efectos de consulta del material de este material de que estamos, que vamos a empezar a grabar, necesitamos saber y que quede en para estos efectos grabados su voluntad de apoyar este esfuerzo para que forme parte este material del Archivo de la Palabra del Instituto de Investigaciones Históricas y pueda ser consultado para este proyecto de investigación sobre empresarios mexicalenses. ¿Está de acuerdo, señor Monje? Bien. Bueno, dentro de las primeras preguntas, ¿nos podría decir el lugar y la fecha de nacimiento de usted, señor Monje?
El 14 de diciembre de 1918.
Ajá.
En Sinaloa.
Ah, muy bien. ¿Nos podría platicar un poquito de cuáles fueron las razones o cómo fue que usted se vino de su lugar de origen para acá, Baja California?
Bueno, yo me vine en 1934 de Nogal, Sonora, aquí a Mexicali.
Uh-huh.
Porque eran años de la depresión.
Ajá.
Años muy difíciles.
Ajá.
Y se rumoraba que aquí en Baja California no había más chance de trabajar, no oportunidad de trabajar.
Ajá.
Pero me vine yo para acá.
Pero dice que de Nogales se vino para acá.
Yo nací en Culiacán, Sinaloa, pero al año, dos años nos regresamos a Sonora, que es la tierra de mis padres.
Ah, ya. Ajá. ¿Y usted se vino solo o se vino con su familia?
Me vine yo solo.
¿Usted solo? ¿Y sus papás se quedaron allá?
No, es que él tenía una hermana en Tijuana.
Ajá.
Y con ella, esperando encontrar trabajo en Tijuana, y no encontré, entonces venía aquí a Mexicali.
Ajá. ¿Y su papá en qué trabajaba allá en Culiacán, Sinaloa?
Mi papá pues se dedicaba al negocio del ganado.
Ajá.
Llevaba ganado de Sonora a Sinaloa. Ese fue el motivo que había nacido allá.
Uh-huh. ¿Y su mamá?
Mi madre es de Sonora, de Agure, Sonora, y mi padre también es de Sonora.
Uh-huh.
De Onaba, Sonora.
¿De dónde, perdón?
Onaba, Sonora.
Onaba, Sonora.
Es un pueblo que está entre la sierra de Chihuahua, Sonora y Sinaloa.
Ajá. ¿Y ellos se quedaron ahí trabajando en la ganadería mientras usted se venía para acá?
Así
¿Y qué fue lo que lo motivó, además de esto que dice de la depresión? O sea, ¿usted tenía otros hermanos o era hijo único?
Ocho hermanos.
Ocho hermanos.
Siete más que yo.
Fíjese nomás. ¿Nos podría dar los nombres de sus hermanos?
Eugenio.
Ajá.
Leonor. Eloína. Luis. De Berto, su servidor, Anita, Marco Antonio.
Ajá. ¿Y el nombre completo de su papá y de su mamá?
Mi padre es Ignacio Monje Valenzuela.
Ajá.
Mi madre, Emilia Tamayo de Monje.
Ajá. Bien. Cuando se vino aquí, fue, dice, en 1934, fue cuando se vino para acá.
En junio de 1934.
Uh-huh. ¿Cómo se trasladó para acá? ¿Cómo viajó para acá?
Por el Greyhound de Nogales, Arizona, a San Diego, de San Diego a Tijuana.
Ajá. Y y cuando llegó, ¿qué fue lo que empezó a hacer o cómo empezó?
Pues en Tijuana a buscar trabajo y como no encontré.
Ajá.
Me ofreció un trabajo aquí en Mexicali.
Ajá.
Me vine con la bendición de Dios.
Ajá.
Conseguí trabajo inmediatamente.
¿En dónde consiguió trabajo?
Fue un comercio de abarrotes recién establecido aquí en Mexicali.
Ajá.
Fue de los señores Francisco Aguilar y Pablo Aguilar.
Ajá.
Sonorenses de origen también.
Ajá.
Ahí trabajé un mes a lo sumo.
¿Y luego qué hizo? ¿O por qué dejó el trabajo ese?
Porque me ofrecieron otro trabajo. Una tienda que se llamaba Tienda del Pacífico. Era dueño de japonés y mexicano. Mis patrones fueron Miguel Nakashimada y Carlos Robles Terán. Fueron unos magníficos patrones. Yo trabajé desde el 34 hasta el 41, 42.
8 años casi. ¿Y ahí qué era? ¿Era tienda de qué?
Tienda de ropa.
De ropa.
Yo entré de dependiente ahí. Entré ganando 3 pesos diarios, 18 pesos a la semana, porque no pagan el séptimo día. Empecé a subir, se vino la guerra, a los japoneses los concentraron en México. Y por ser más tonto, me dieron de gerente a mí.
¿Por qué dice eso?
Tengo que leer más vivo, ¿no? Ahí empecé a hacer mis pininos, con muy buen patrón, con un capitalito de 15 mil pesos, y hice una sociedad con mi patrón y un hermano. Es una casa de curiosidad en tiempo de la guerra. Y
¿Perdón?
Una casa de curiosidad en tiempo de la guerra y me fue muy bien.
Una casa de curiosidades.
Curiosidades, sí. Curiosidades típicas mexicanas.
Pero dice, se vino la guerra y en el caso, o sea, en el caso de los japoneses, era su patrón un japonés.
Un japonés, entonces quedó el mexicano.
Él se tuvo que ir por la guerra.
El japonés se fue, quedó mi patrón, entonces me nombró un gerente. Entonces me gratificaron muy bien, puse mi negocio propio. Compañía de sucede con ellos.
Con los dos, tanto como con el japonés como
no,
con
no,
ya, el ya no, porque ya se había ido, ¿verdad? Sí,
con un hermano de mi patrón. O sea, Carlito Robles Terán y José María Zaragoza Robles Terán.
¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando con esta tienda de curiosidades, dijo, ¿verdad?
Ese fue hasta el 43.
¿Y cuándo inició? En el
42.
O sea, como un año.
Como año y medio de ese negocio.
Ajá.
Ese negocio vino a menos, entonces ya busqué por otros rumbos, ¿no? Me dediqué al negocio de llantas, a vender llantas. Me fue bastante bien. De ahí sacó el negocio de las llantas. Compré unos camiones para hacer la carretera a San Felipe. 10 camiones nuevos. Que no me fue muy bien, por supuesto.
¿Por qué no le fue muy bien ahí?
Porque es un negocio que no conocía muy bien, ¿no? Y
además
los manejos, los choferes y todo eso, ¿no?
Pero dice que compró 10 camiones ¿para qué cosa? ¿De la carretera San Felipe?
Al cargador de materiales.
Para hacer la carretera de San Felipe.
Esa carretera empecé a traer el 4 de octubre de 1947. 4 de octubre, día de San Francisco, pero lo recuerdo muy bien. Ahí traigo hasta el 52.
Y dice que compró los camiones esos para poderse abocar al trabajo, sí, de la carretera.
Terminamos San Felipe, luego trajimos Tijuana. Trajimos San Luis, algodones.
¿Y nos podría describir por qué dice que no le fue muy bien en esta empresa, con todo el trabajo?
Porque
que
se me acabaron haciendo los camiones y se me acabó el dinero. Parte de mi capital. Entonces me metí de agricultor. En 1952.
¿Y cómo fue que se empezó a incursionar en la agricultura?
que yo siempre he buscado, no he podido ser ocioso, ¿no?
Ajá.
Fracaso, uno busca en otro y fracaso y ahí me voy hasta que encuentro mi bolita, como dice luego.
Ajá.
Fue un año que hubo muchas plagas, no hubo agua. Y levanté media paca por acre.
Media paca por acre. Y ese año estuvo trabajando en la agricultura en el 52. Sí. Y nada más ese año.
No más ese año, sí.
Y por esta situación.
Y aunque no lo crea, con eso poquito no perdí dinero.
No como acá con la experiencia de los camiones.
Exactamente.
Pero no me queda muy claro por qué si por lo que se ve estaba, o sea, había bastante trabajo. De las carreteras que menciona.
No, pero antes no había camino, estaban las brechas y los soldiancos. Uh-huh. Mucha descompostura de los camiones. Uh-huh. Se volteaban, chocaban. Uh-huh. Se gastaban muchas reparaciones en mecánicos, en refacciones.
Uh-huh. Y entonces se dedica a la agricultura este año. ¿Y por qué nada más un año? Sí, dice que le fue más o menos bien dentro de todo lo mal que le, dentro de todos los males que le ocurrieron.
Dije, vale más correr a tiempo. Así como no era propiedad mía el terreno, era rentable, para que me arriesgo más.
Uh-huh. ¿Y cuántas hectáreas tenía ahí?
100.
100 hectáreas. ¿Y qué era lo que cultivaba ahí?
Algodón.
Algodón.
Fue un año de muchas plagas y escasez de agua, fue uno de los motivos que...
Ajá. Y por ejemplo, en esta trayectoria de los trabajos, de la actividad que ha desarrollado, o sea, no funcionaba y, por ejemplo, ¿cómo terminar con lo de los camiones? ¿Cómo cerró el negocio de los camiones, bueno, digamos?
Fui vendiendo una horita, otro mañana, y me quedé con tres camiones que los puse a trabajar en caminos vecinales. Uh-huh. Les quité la caja de dope y les puse tanque de 4,000 litros para regar las carreteras de caminos vecinales.
¿Para qué, perdón? ¿Para regar?
Regar los caminos vecinales.
Ajá. Uh-huh. Entonces se quedó con esos, con tres nada más, tres unidades.
Por los últimos.
Uh-huh.
Después, por azares de la vida, me metí de contratista, tiempo de ese obrable Maldonado.
Ajá.
Empecé con el trabajo de drenaje, agua.
Uh-huh.
Guarniciones y banquetas.
Uh-huh. ¿Cuándo empezó en esta actividad como contratista?
En el régimen de Braulio Maldonado.
Fue en el 52, ¿verdad? Cuando
no recuerdo.
En el 52 creo que sí. Bueno.
Fue después, sí, fue.
Fue después. Y aquí en o sea, como contratista, ¿qué significa? O sea, tenía contratos por parte del gobierno del estado para hacer obra.
Así es.
Ajá. Okay.
Empecé a hacer mis pininos.
En la construcción.
En la construcción. Y seguí trabajando con todos los gobiernos.
Uh-huh.
El último gobierno fue con Miguel de la Madrid. Roberto de la Madrid.
Roberto de la Madrid. Ajá. Y ahí
ahora pregunta qué obras he hecho.
Ajá. O sea, pues desde la época de Braulio hasta Roberto de la Madrid es un mundo de años, ¿no? O sea, como que ya ahí parece que se asienta más la actividad ya de la construcción.
Yo hice el monumento a Taboada, el monumento a Juárez. Hice la fuente del palacio, que ahora es rectoría.
Uh-huh.
Hice el puente.
El puente Independencia.
Así es.
Ajá.
Puente Braulio Maldonado, el Puente Blanco, el Puente Colorado, los puentes Cuates y muchos kilómetros de maquetas y guarniciones, y de agua y drenaje para mucho más. Uh-huh. Y ya despedida hice los dos edificios de la universidad, los dos primeros edificios de la universidad.
Uh-huh. ¿Y alguna otra obra? ¿De agua y drenaje en qué colonia hace?
En todo Mexicali.
¿Todo Mexicali?
Mexicali, es un pueblo nuevo.
Uh-huh. Y aquí, ¿cómo, digamos, cómo funciona, cómo era el trabajo, o sea, cómo podía obtener obra, cómo se daba esta situación para que...
Bueno, usted... en aquel entonces nos invitaban a 3-4 compañías, ¿no? Uh-huh. Y el que cobraba menos, pues, era el trabajo.
Ajá.
No eran concursos abiertos, sino eran las...
Ajá. Y entonces, durante todo este tiempo, hasta Roberto de la Madrid, ¿se dedica exclusivamente a la construcción?
No, me dediqué también al comercio.
También al comercio. En este caso de...
Maderías.
Ajá. ¿Cuándo inicia con las madererías?
Esta madería se inició el 72.
El 72, pues son, digamos, relativamente...
No mal recuerdo, el 10 de mayo de 1972 inauguró este negocio.
Sí. ¿Y cuántas madererías son? Perdón.
Es esta y una sucursal en la Lázaro Cárdenas.
Ajá. Y, o sea, estaba dedicado a la construcción y también al comercio. Antes de estas dos, o sea, ya no hacía actividades así, digamos, por ejemplo, con lo de los camiones. ¿Era estrictamente esa actividad o tenía también otras actividades así como esta?
Cuando estuve con los camiones, únicamente me dediqué a eso.
Ajá.
Era muy laborioso, tenía que tener mucha vigilancia, aunque no... No había oportunidad de hacer otros negocios.
Uh-huh.
Después, ya cuando tenía mis tres pipas, o sea, con los cambios que se regalan los comercios vecinales, ya tuve más tiempo de buscar otros trabajos, porque fue como metí de contratista del gobierno, al primer gobierno del Estado.
Uh-huh. Bien, en el caso de la pues dice que más o menos con en el periodo de Braulio Maldonado inicia como contratista. ¿Nos podría describir aquí cuál es más o menos el proceso general del trabajo de esta actividad como contratista?
Bueno, uno era el proveedor, ¿no? Uno financiaba la obra.
Uh-huh. Cuando dice uno, ¿es alguien exterior a la constructora o usted?
La constructora, uno.
Ajá.
El dueño,
ajá,
la constructora.
Uh-huh.
Tenía la obligación de suministrar todos los materiales.
Uh-huh.
Para los trabajadores. En aquel entonces no había seguro social.
Uh-huh.
Y era pura gente manual, pico y pala.
No. ¿Pura gente qué, perdón?
No. Puro pico y pala, no había maquinaria para los trabajos, por eso me daban los trabajos a mí. Como había escasez de trabajo, tenía que darle trabajo a la gente.
Uh-huh. ¿Por qué dice por eso me daban los trabajos a mí?
Porque no usaba maquinaria.
Uh-huh. ¿Y había otras constructoras que sí la usaban?
Había otras que se dedicaban a pavimentaciones, otros que sí es necesaria la maquinaria.
Ajá.
Cuando yo me inicié eran trabajos chicos. Pero que entonces eran 50, 100 mil pesos, que era lo que parece poco si era buen dinero. Uh-huh. Y así fui creciendo poco a poco hasta que ya compré una constructora de fuerte.
Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, si pensamos así en la actividad esta como contratista, ¿cómo se desarrollaba el trabajo? ¿Qué, por ejemplo, con quién tenía que establecer relaciones para traer los materiales que ocupaba para la construcción?
Yo me financiaba, yo compraba donde me dieran más barato.
Ajá.
Yo compraba, por ejemplo, la tubería en un lugar, el cemento en otro.
¿Pero aquí en Mexicali todo?
Sí, todo en Mexicali.
Ajá. Todo aquí en Mexicali. Bueno. Y en el 72, más o menos, bueno, dice que en el periodo de Roberto de la Madrid, ¿por qué hasta ese momento se termina esta actividad como contratista?
Porque precisamente cuando hice los dos edificios de la universidad, aparte que no gané dinero, salía a manos, quien dice.
Ajá.
Pues salí medio asustado.
¿Por qué?
Pues tenía miedo de haberme quedado en la calle. Era un contrato por 6 meses. Que duré un año en hacerlo. Uh-huh. Por falta de experiencia, por miles de motivos.
Ajá. ¿Y cuáles edificios dice que fueron?
Los dos primeros edificios de la universidad.
Los dos primeros y los dos más grandes edificios, ¿verdad? Son los más. Porque pues
son los que están enfrente.
Ajá. Es el de contabilidad, sí, y derecho, y el de ingeniería.
Digo, no fue por falta de experiencia, sino que por datos, ¿no? No eran oportunos los datos y cambios y todo eso, se fue alargando el tiempo.
Uh-huh.
Entonces había una multa de 4,000 pesos diarios, pero me tenía asustado.
¿Multa por qué?
Por no terminar a tiempo.
O sea que si tenía usted que terminarlo en 6 meses y se fue a un año y estuvo pagando multas de 400.
No los pagué nunca, no me los cobraron, porque no era justo, no era culpa mía, ¿no?
Ajá.
Por datos, que este, que el otro, que mañana te digo, que vamos a pintar este color y que siempre no, y se va yendo el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Ahí mi supervisor era el arquitecto Rubén Castro Bojorquez.
Uh-huh.
Y él pues se dio cuenta que no era culpa de nadie, ¿no? Sino falta de experiencia.
Uh-huh.
De los proyectistas y mío como constructor.
Uh-huh. O sea, de los propios arquitectos también, entonces.
Pero o de todo los general, no fue cosa de mala fe ni nada.
Uh-huh.
Y esa es la verdad.
Uh-huh.
Entonces me alejé temporalmente.
Uh-huh.
Después ya formé mi constructora, ya con el nombre 3M, que antes era Manuel Matías Mujer.
Uh-huh. Entonces, además de la actividad comercial de la maderería, está la constructora que también se llama 3M.
Las 3M es maderas, muebles y materiales.
Ah,
ya. O Manuel Matías Monge, como quiere llamar.
¡Qué ingenioso! Y dice maderas, muebles y materiales. O sea, también incursionó en la actividad esta de producción de muebles o por qué muebles.
Cuando yo me establecí aquí,
ajá,
era un desierto, estaba muy solo. Entonces mi idea era hacer cosa segunda, madera usada, muebles, ventanas, lo que fuera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al registrarme de la Oficina Federal de Hacienda, tenía que poner el ramo en general.
Uh-huh.
Maderas, muebles, materiales.
Uh-huh.
Okay. Aunque no he fabricado muebles, siempre se han vendido.
Uh-huh. Porque dice siempre se han vendido. O sea, ustedes han venden, sí, también muebles. Bueno. déjenme darle una. ¿Cuál es? Dice que en 1934 fue cuando se vino, ¿verdad?
De Nogales, Sonora.
De Nogales, Sonora. ¿Cuáles estudios son los que usted ha realizado y dónde los realizó?
Toda mi escuela la tuve yo en Nogales, Sonora.
Ajá.
Mis primeros años de escuela fueron en Magdalena, Sonora.
Uh-huh.
De 1927, 28 y 29.
Uh-huh.
De ahí se cerró el colegio por la prohibición de cultos.
¿Por la qué, perdón?
Por la prohibición de cultos, era un internado donde yo estaba, uh-huh, yo tuve un niño.
Uh-huh.
De ahí ya no tuvieron lugar, pero y después está en Magdalena, el internado.
Ajá.
De ahí me vine a Nogales, tuve la escuela Covarrubias, Ignacio W. Covarrubias.
Ajá.
Uh-huh. Cursé cuarto año. De ahí me fui a la escuela superior, fui quinto año. De ahí ya no soy estudiante. Hay que trabajar.
¿A la escuela superior, dice?
Así se llamaba.
Así se llamaba, escuela superior. Ahí en Nogales.
Enrique Pestalozzi.
Se llama la escuela, es primaria.
Hasta sexto año.
En
aquel entonces no había secundaria, no había.
Ajá.
Este sexto año.
Ajá. ¿Y usted ahí cursó hasta el sexto año?
Hasta el quinto.
Y dice que estuvo en un internado acá en Magdalena.
Magdalena, Sonora.
Ajá. Y lo cerraron por el problema.
Era un colegio católico.
Ajá.
Entonces cuando la renovaron, los pisteros, se cerró.
Uh-huh. ¿Y usted estaría ahí, qué edad tendría cuando estaba ahí?
Tendría 8 o 9 años.
8 o 9 años. ¿Y se acuerda algo de eso?
Sí, cómo no.
¿Y puede describirnos algo de ese movimiento?
No, pues el movimiento nada, nosotros éramos pacíficos, no teníamos que nada de estudiar.
Ajá.
Era tiempo de una depresión terrible.
Uh-huh.
Mi padre pagaba por nosotros, o sea, por mi hermano y por mí, 30 pesos mensuales. Cuarto, comida, ropa limpia, estudios, era un peso diario por cada uno.
Uh-huh.
Y mi hermanita que está en el colegio de niñas, que paga 45 pesos al mes.
Uh-huh.
Eso le importaba la educación en ese entonces.
Uh-huh. Y entonces, dice que estuvieron ahí, ¿cuánto tiempo en ese internado? ¿3 años?
Pues sería menos, yo, porque no eran años completos.
Ajá.
Han sido 2 años completos.
Uh-huh. ¿Y se trasladaron acá ya a Nogales?
Nosotros siempre vivimos en Nogales.
Ah.
El colegio de... Ahorita es media hora de camino de Nogales a Magdalena.
Uh-huh.
Antes eran 3-4 horas de camino.
Uh-huh.
Se iba uno en el tren.
Uh-huh. Y ahí estaban internados y no, y a sus padres cuando los veían, o qué, cómo.
Muy de seguido.
¿Sí?
Sí. Uh-huh. Ellos iban a visitar, de vacaciones nos íbamos a Nogales.
Uh-huh. ¿Tus papás viven ahora?
Desgraciadamente ya murieron.
¿Cuándo murieron ellos? ¿En qué fecha?
Mi padre murió cuando nosotros 57.
Uh-huh.
Mi madre murió hace 30 y tantos años.
¿Y cuáles fueron las razones de su fallecimiento?
Mi padre le da, vivió 86 años.
Uh-huh.
Mi madre se accidentó y al operarla murió en la operación.
¿Y al operarla murió ella en la operación?
Sí.
¿Y el accidente fue de qué o por qué?
No, se tropezó con una silla y.
Uh-huh.
Quedó
Entonces, ahí en el, ¿nos podría platicar un poquito de cómo era la vida en el internado?
Pues una vida muy familiar, digo, ahí en, entre nosotros había increíble, había gente millonaria.
Ajá.
Era un colegio muy prestigiado. Había gente de México, de Aguascalientes, de Estados Unidos, de muchas partes.
¿Cómo se llamaba ese colegio?
Colegio Apostólico de San Francisco Javier.
Uh-huh.
El dueño del colegio era el obispo Juan Navarrete.
Uh-huh.
Y el rector era un primo hermano de nosotros, padre Ricardo Monge.
Uh-huh. Y dice que era muy familiar ahí el ambiente del internado. El internado era
mucha disciplina. Era pura gente joven.
Ajá. ¿Eran puros hombres o era mixto?
No,
eran
dos colegios, uno de hombres y otro de mujeres, completamente separados.
Ajá. Y a ver, nomás descríbanos un día del internado, desde que se levantaba hasta que se acostaba.
Nos levantábamos, nos hacían correr en el patio y nos metían al baño.
Uh-huh.
En Magdalena no había calefacción, no había pura agua fría.
Uh-huh.
Entonces el prefecto estaba pendiente que nos bañáramos, que nos hiciéramos chapuza.
Uh-huh.
Ya nos saciábamos, ya íbamos a almorzar. Y almorzar ya nos fuimos a dar clases.
Uh-huh.
De clases a comer. Un rato de recreo, volvíamos a clase y en la noche nos dan el rosario.
Uh-huh. Bien.
Y después en cuanto nos estaríamos, éramos invitados a los pueblitos aquí de Imuri, de San Ignacio, íbamos del piquinic, como dicen luego.
Uh-huh. ¿Eso era más o menos frecuente?
Muy frecuente, casi sí. Cada semana.
Bien. ¿Qué cosas recuerda que hayan quedado grabadas así en la memoria de su infancia?
Las de mi colegio, mi escuela, mis amigos.
Uh-huh.
¿Se imagina con lo que tengo? ¿Cuántos recuerdos tendré?
¿Cómo dice?
Con mi edad, ¿cuántos recuerdos tendré?
Uh-huh.
Se llena una enciclopedia, ¿no?
Y a ver, platíquenos así los recuerdos así que hayan quedado muy grabados y que sean fundamentales en su infancia, que usted los considere como más importantes.
Pues yo estando muy jovencito, yo vi a mi padre, ya lo veía muy grande, según yo.
Uh-huh.
Entonces no me gustaba pedirle dinero por eso. Preferido trabajar.
Mm.
Mi padre fue un muy buen hombre, muy querido por todo el mundo.
Mm-hmm.
Mi madre no se dio. Hemos sido una familia unida hasta la fecha.
Mm-hmm. Y dice que lo veía muy grande a su papá.
Según yo.
Ajá.
No era tan grande, yo lo veía. Pues, lo vi un anciano.
Ajá.
No lo era.
Ajá. Y no le quería pedir.
A mí me da pena pedirle. No.
Ajá.
No sé por qué.
Sí.
Como me volví a ver un chamaco, le piden a uno y dando. Y se me hace poco.
Ajá.
A mí en el colegio me daban de semanario. O sea, el domingo, 20 centavos.
Ajá.
Semanario.
Y
¿Está ocupado?
Sí, necesito esta atención.
¿Y cuáles eran las formas de entretenimiento que tenían ahí?
Pues había deportes, había como cualquier escuela, gimnasia, marchas.
Ajá. Y es eso que comenta de su papá, ¿será que eso lo hizo, lo llevó a tener esa iniciativa de trabajar tan joven, tan temprana edad?
Pues nuestros padres nos inculcaron trabajar desde niños, sería por la necesidad de aquel entonces, no sé cuál sería el motivo, pero como si el trabajo hasta la fecha trabajo.
Fíjese. ¿Cuáles eran sus expectativas cuando era niño? ¿Qué pensaba que iba a ser en su vida?
Pues yo soñé de ser millonario.
Ajá.
Tener mi automóvil, vestirme bien, bueno, todo lo que desea uno en estos tiempos, que había mucha pobreza.
Pero dice, había mucha pobreza, pero por lo que está describiendo, por ejemplo, de la gente que asistía al colegio y todo, era gente que era muy rica, dice.
Bueno, rica relativamente, en que cualquier gente que tuviera 10,000 pesos ya era un hombre riquísimo.
Ajá.
Ahí, por ejemplo, están los Zaragoza de Guaymas, están los primos de María Félix, está mucha gente.
Ahí en ese colegio.
Sí.
Pero ¿por qué, o sea, como que no me queda claro por qué esta relación, o sea, si vivía en un ambiente en donde, supongo yo, por lo que describe, que no había mucha pobreza ahí. Y por otro lado, nos expresa que había mucha pobreza y que
hogares,
por eso aspiraba.
Yo cuando yo empecé a trabajar.
¿El qué, perdón?
En hogares, cuando yo empecé a trabajar de niño.
Ajá.
Fue cuando quebraron los bancos. Yo entré a trabajar de zorra. Zorra es la persona que le da agua a los trabajadores o que lleva a los picos a gusar, sacar el pico a los...
Filo a los...
Filo a los picos y
ajá.
Y a las barras.
Ajá.
Yo entré ahí trabajando, ganando 1.24 diarios. En aquel entonces, cuando había trabajo, ganaba un peso la gente, un peso diario, un adulto.
Uh-huh.
Ahí me tocó ver a un ex gerente de banco, con traje completo, pero no tenía que comprar ropa de trabajo, estaba de velador.
Uh-huh.
Entonces, ya veo pobreza, ¿verdad?
A ver, le tocó ver a una.
Trabajó conmigo un ex gerente de banco.
Ajá.
De velador y andaba de trajeado, no por presumido, sino porque no tenía con qué comprar ropa de trabajo.
Ay, qué interesante eso, porque es por lo que comenta de la depresión.
Es una depresión mundial, no fue mundial. Quebraron los bancos, no había dinero, todo era baratísimo, eso sí.
Ajá. Una pregunta.
El kilo de carne valía 30 centavos.
Uh-huh.
Se da cuenta.
Fíjese nomás. Y dice que el
kilo de café creo que valía un peso.
Y dice que el salario, ¿cuál era de en ese entonces?
Cuando llegaba a traer una gente, era un peso diario. Y yo entré trabajando ganando 1.24.
Uh-huh.
Ah, miento. Yo entré de ayudante de tomador de tiempo.
Ajá.
Con 1.24 diarios. Entonces me hicieron política.
Ajá.
Y me mandaron de zorra. Ya le expliqué lo que es zorra.
Sí, ajá.
Y entonces me subieron 30 centavos. ¿Sabes? Entonces ganaba 1.54.
Ajá.
Y ahí andaba de zorrita, dándole a los trabajadores. Entonces, dándoles agua, y acerqué donde estaba el ingeniero de la obra, un ingeniero Martínez, muy buen hombre, joven.
Uh-huh.
Y el tomador de tiempo, que había sido mi jefe, ¿no?
Uh-huh.
Como estaba haciendo calor, me paró un ladito ahí a la sombrita.
¿Cómo qué, perdón?
Como estaba haciendo calor, uh-huh, me paró un ladito ahí en la sombrita a ver lo que estaban hablando.
Uh-huh.
Y le dice el ingeniero al tumor de tiempo, vamos a dinamitar el cerro este, que fue el que vino, que, y cuántos camiones van a entrar, pues tanto más cuánto, que este, que el otro. Y yo me sonreí. ¿Tú de qué te ríes? Es que ustedes no están tomando en cuenta el abundamiento. Se sorprendió el ingeniero.
¿El qué?
Se sorprendió el ingeniero por lo que yo le dije.
¿Pero qué le dijo? ¿No están tomando en cuenta
el abundamiento?
¿Qué es eso?
Cuando un terreno está apretado,
ajá,
mide menos, ¿no? Mm. Entonces ya cuando se expansa, pues mide más.
Ah.
Un 30%.
Ajá.
30%. Entonces yo creo que se sorprendió el ingeniero, ¿no? Y me dice, tú, ¿por qué eres zorra, no? Me volvieron a mandar de ayudarte a tomar de tiempo.
Ajá.
A lo que había sido antes.
Uh-huh.
Pero entró otra compañía. Se estaba haciendo el canal de lugares.
Uh-huh.
Se hizo con pura gente, nada de maquinaria, por ejemplo, la pobreza que había. Eran 3 turnos de 8 horas cada uno, porque no eran 8, eran 7 horas para trabajar la gente. Y yo, como de hora de tiempo, trabajaba las 24 horas más horas extras.
¿Y cómo le hacía?
Bueno, en primer lugar, había muy buenos cabos con mayordomo, ¿no? Yo tenía que hacer una relación en qué trabajaba la gente, si era pico y pala, si era carretillero, si era carretero, que fuera, yo rendía. Entonces, el ingenio de uno, ¿no? Y aparte, el cariño que me tuvo yo, que el ingeniero.
Uh-huh.
Entonces yo iba, no recuerdo los horarios exactamente, ¿no? Se acuerda que entraba a las 7, entonces llegaba a las 6, tomaba el tiempo a la gente que iba a salir y le tomaba a la gente que iba a entrar y tomaba los datos del tercer turno.
Uh-huh.
Yo dormía, pues, posiblemente no lo normal, un poco menos, pero cumplía con todo mi deber. Y como la gente trabaja tiempo extra, pues yo también pagaba mi tiempo extra.
Uh-huh.
No fue cosa mía.
Uh-huh.
Cuando yo rendí mi informe, entonces me dicen que no, pues, está mi tarjeta extra.
Uh-huh.
Entonces yo ya no ganaba unos 50 y tantos, ¿verdad? 5 pesos por turno.
Uh-huh.
Todavía días que ganaba 20 pesos en aquel entonces, imagina qué dinero era.
Uh-huh.
Nada más que es trabajo de un mes.
Uh-huh.
Con eso me compré mi ropita y ando yo para acá, para allá. Tijuana.
Fíjese nomás, qué barbaridad. ¿Y por qué primero estuvo como tomador de tiempo y luego como zorra y luego otra vez como tomador de tiempo?
Bueno, a mí me recomendaron, el administrador de la aduana, me recomendó, porque la Junta Federal de Mejores Materiales era el que pagaba esos trabajos, y el administrador era el que los mandaba a cantar.
¿El que qué, perdón?
El que las mandaba a cantar, pues, el mero jefe.
Ajá.
Entonces llegué ahí y al tomar el tiempo se le hizo muy fácil meter a su cuñado, amigo mío.
Ajá.
Y no, a mí no me importó, me aumentó el sueldo, me encantó de la vida, no me afectó.
Uh-huh. ¿Qué fue cuando lo cambiaron al trabajo este como zorro?
De zorro.
Ajá.
Y después ya pasó ese incidente, ya me fui a las nubes.
Uh-huh. ¿Y ahí qué era lo que estaban construyendo ahí?
El canal.
El canal de Nogales.
Es un arroyo.
Ajá.
Del lado mexicano se es con pura gente. Hay muchos cerros, se levantaba con piedra y cemento.
Ajá.
Y del lado americano con pura maquinaria.
Uh-huh.
Se hicieron simultáneos los dos canales.
Uh-huh. ¿En qué año fue eso?
34.
¿En el 34?
A principio del 34.
¿Por qué? Me queda una duda. ¿Por qué no? Dice que su papá se dedicaba a la ganadería.
Él compraba y vendía ganado.
Ajá.
Compraba, no compraba vacas, compraba mulas.
Ajá.
En aquel entonces no había tractores, usaban mulas en los ranchos, en los arados.
Ajá.
Entonces mi padre tenía contratos para llevar mulas a Sinaloa.
Ajá.
Él quedaba a un lado. Y recorría pues todos los pueblos de Sonora comprando mulas aquí, mulas allá, hasta que formado este, ¿cómo se llama? Carros del ferrocarril.
¿Los vagones?
Sí, pues son vagones que tienen rejas, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, X.
Ajá. ¿Hasta que qué dice?
Hasta que llenaba sus furgones y ya se iban las mulas, eran partidas grandes de ellos. Digo, eso no lo hacía muy de seguido, las 3-4 veces al año.
Uh-huh.
Y con lo que se ganaba, pues ahí se sostenía, me imagino.
Uh-huh. Y lo que no me queda claro es porque en lugar de trabajar aquí con... ¿Qué compañía era la que estaba haciendo el canal, perdón? Ahí en Nogales, ¿recuerda el nombre?
Ahí era la Junta Federal de Mejores Materiales.
Ah, okay.
La federal.
Uh-huh. ¿Y por qué en lugar de trabajar con su papá, por qué no, en lugar de trabajar acá, por qué no trabajaba con su papá? ¿Por qué dice?
Yo era muchacho de pueblo, yo no era ranchero, yo no... Más nunca me invitó a mi papá a andar en sus correrías de...
Bueno. ¿Cómo era la relación con su padre y con su madre en esta edad de la infancia y la adolescencia? ¿Estaban frecuentemente juntos? ¿Salían frecuentemente a pasear? ¿Platicaban? Sí. ¿Hablaban de la escuela?
Unos padres amantísimos.
¿Cómo dice, perdón?
Unos padres amantísimos, que uno los hay ahorita.
¿Sí?
Cuando yo me enfermaba, ¿verdad? Mi madre sobándome, cuidándome, cosas que no hacen las madres de ahora.
Sí. Sí, sí. ¿Y qué lugares acostumbraban salir frecuentemente, por ejemplo, de vacaciones o cosas así? No.
No había con qué.
Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, cada fin de semana veía a sus padres. ¿O con, por lo del internado, los años que estuvo, el tiempo que estuvo en el internado?
Era muy común.
¿Sí?
Era iban común. A visitarnos, o sea, cada 15 días.
Ajá. ¿Recuerda algo de los juegos tradicionales que realizaba en la infancia?
Pues la churubel, el trompo, las canicas. Que fueron los niños. El valer.
El valer.
El básquetbol, ya más adultos, béisbol.
Uh-huh.
Entonces, yo nunca fui deportista.
¿Cómo era la relación que tenía con sus hermanos? ¿Cuántos hermanos dice que tenía?
8.
Que tiene 8. Ellos están viviendo aquí también en Baja California, están allá, ¿dónde están?
Bueno, mi hermano mayor Eugenio murió hace 6 años. Luis, mi hermano, murió el mismo mes, el mismo año, 3 semanas después. Y mi hermana murió hace 2 años.
Uh-huh. Pero dice que eran 8, ¿no?
8.
Ajá.
Bueno. Eugenio, mi hermano, a los 15 años se fue a Los Ángeles, California.
Ajá.
Estaba otra vez que yo. Luis, mi hermano, también a los 15 años se fue a Estados Unidos. ¿Algo más? ¿Algo más estuvo juntos?
¿Y todos los demás vivían aquí? ¿Se vinieron aquí?
En Nogales, en... Por ejemplo, una hermana vivía en Los Ángeles, otra vivía aquí en Phoenix, otra en Tijuana.
¿Y qué jovencitos, verdad? A los 15 años ya yéndose solos y todo a trabajar allá a Estados Unidos. Pues usted más o menos también salió a la misma edad, ¿verdad? ¿A qué edad sería?
Un poquito más grande, 17 años, 16, 17 años.
Ajá. Qué jóvenes para andar.
Pues todo el mundo era igual, tenía que buscarle.
Pero y ahí su mamá, por ejemplo, pues también qué duro, ¿no? Ella se quedaba ahí, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasaba sin que la vieran?
No, mi mamá cosía ajeno para ayudar a mis padres, no era tiempo de bonanza, como le digo.
O sea, su papá no se puede considerar que aunque se dedicaba a esta actividad de la ganadería, fuera empresario.
No, él era un hombre muy raro. Decía que era pecado ganar mucho.
¿Que era pecado ganar mucho?
Sí.
Ajá.
Como él se crió en un seminario.
Ajá.
Porque ya agarró esa idea que aquí no les inculcó a nosotros.
Ajá.
Fue un hombre muy bondadoso, muy caritativo. Encontré a un viejito, mayor que él. Dice, voy a ayudar a este viejito. Y le da un peso en aquel entonces. Increíble, ¿no?
Pues sí. Entonces no era propiamente empresario, por lo que dice, ¿no? O sea...
No tenía negocio propio. Bueno,
no tenía negocio.
Él era muy, muy luchón. Tenía la cosecha de trigo, de maíz, compraba trigo y maíz, lo vendía. Comprar tabaco, comprar ganar lo que fuera. Él siempre fue comerciante, fue muy establecido.
Bien. ¿Recuerda en la adolescencia qué tipo de música acostumbraba a escuchar?
Pues me gustaba mucho la música clásica. El de Berto, mi hermano, es un gran pianista, empezó a tocar creo a los 5 años.
¿Cómo dice que se llama ese hermano de usted?
Hildeberto.
Hildeberto.
Hildeberto. Es el dueño de Maconza. Es el papá de José Ignacio Monge, que fue diputado.
Oh, ya. Yeah. ¿Monge Rangel?
Monge Rangel.
Ajá.
Exactamente.
Ajá. Y a él dice que él tocaba el piano desde los 5 años.
Lírico, sí. Muy bonito. Y hasta la fecha lo toca.
Fíjese. ¿Y recuerda los nombres de algunas piezas musicales que escuchara en aquel tiempo?
Pues la Rapsodia húngara, Morir soñando, muchos valses, ¿no? Que le gustara a mi madre, ¿no?
Uh-huh.
Muy, muy buena música.
¿Recuerda haber estado en que nos pudiera hacer una descripción? No sé si tuvo oportunidad en la adolescencia de asistir a algún baile o una cosa así.
A muchos.
¿A muchos?
No, que yo no me gustaba bailar. Yo no más veía, en serio.
¿Sí? Sí. Eso.
Teníamos nuestro club.
¿Tenían un club?
Unos quinceañeros. Y hacíamos tardías muy bonitas.
¿Y cómo se llamaba el club?
Ay, Dios.
No se acuerda.
Era el Club de la Gorrita.
¿El Club de la Gorrita?
Sí.
¿Y por qué de la gorrita?
Pues chamacada, ¿no?
¿Y nos podría describir algo de dice que organizaban tardeadas?
Pues la primera tardeada que hicimos fue en el Royal, es un Mexicalismo que vi en Mexicali.
Ah, eso ya fue aquí.
Nogales, quiero decir, perdón. Ajá. Y llegamos, pues cero, la de gente, y otro club, un poquito más grande que los está haciendo otro baile en otro salón. Pues al rato se dejan venir con nosotros, fue un éxito el baile de nosotros, el de ellos fracasar y nosotros ganamos. Entonces cada semana hacíamos tardeados. Entonces los chamacos pues, nos dan barra libre y todo, pues que podían tomar una cerveza o dos, tomó mucho, ¿no? Y el dueño nos ponía taxi que nos moviera para ir para abajo. Creo que en aquel entonces cobraron un peso la entrada.
Y más o menos en qué año sería esto, qué edad tenía usted ahí.
Pues antes de venir para acá.
Poquito antes de venirse para acá. ¿Qué tipo de lecturas le gustaba hacer en la época de la adolescencia, un poco más?
Puras novelas de Los Tres Mosqueteros, Los Miserables. Y que sobre la juventud.
¿Hubo algún momento de su vida, pues desde en todo el recorrido, digamos, de su vida, algún momento que sintió que cambió la dirección o el sentido de su vida por alguna razón?
De una manera favorable.
De cualquier forma, favorable o desfavorable. Bueno.
Yo tuve fracaso en mi negocio, ¿no?
¿En cuáles negocios tuvo fracaso?
Pues mis fracasos comerciales y todo eso, ¿no?
Ajá.
Entonces deprime uno. Ya más adulto, ya me casé yo a los 38 años. Ajá. Con mi mujer de 19 años, de doblar de edad. Ajá. Ya tenemos 40 años de casados. Ajá. Y 8 hijos también.
Igual que los mismos, el mismo número de hermanos.
Y eso cambió mi vida, ya me apacigüé.
Ajá. ¿Y por qué a los 38 años decidió casarse?
Pues yo dije, bueno, más ahorita, si no, después cuándo, ¿no? Sí, pues ya tenía ganas de tener familia.
Ajá. ¿Y dónde conoció a su esposa?
Aquí en Mexicali.
Aquí en Mexicali. ¿Cómo fue que la conoció?
Pues, todo por accidente. El flechazo que hice luego, ¿no?
Sí.
El pido.
¿Pero en qué lugar la conoció? ¿Cómo la...? ¿Recuerda el lugar en donde la conoció?
Sí, la conoce en un banco. Eso, ¿no?
¿En un banco?
Sí. Y él me conoció a mí y se equivocó, dio feria de más.
Sí. ¿En qué banco era, perdón,
Si no recuerdo, era el banco de Londres y México.
En el banco de Londres y México.
Que ya no existe.
Uh-huh. ¿En qué año dice que se casa?
No, ya no tengo tan buena memoria. Lo que sé, yo tenía 39 años, 38
años. Usted tenía 38 años.
De doblar le dan un
pie.
Disculpen.
Estábamos en cuáles eventos o cosas así que usted considere como muy importantes que cambiaron el giro de su vida de una manera favorable o desfavorable. Estaba platicándonos del hecho de haberse casado. ¿Alguna otra situación que usted haya sentido que
Pues yo te puedo decir que he sido un hombre muy afortunado. He tenido muy buena suerte, muy buenos amigos, muy buenos patrones.
Bien. ¿Qué?
Nací con muy buen ángel, ¿no? Muy saludable.
Sí. ¿Qué así en la historia de su vida, haciendo un recorrido así general, qué cosas así muy, muy importantes se le vienen a la mente que le hayan ocurrido, así de manera espontánea?
Pues ahorita no, muy difícil que recuerde tanta cosa que me ha pasado en la vida.
Ajá. Algo así que recuerde así, que para usted haya sido muy importante.
Bueno, hace precisamente fue un 20 de diciembre, llegó un camión de madera, estaba llovinando, llegó el chofer, le pagué la factura, que los cargué atrás, era un tipo de camiones que tienen los rodillos, frena y se va la carga para atrás. Estoy platicando hace como 20 años o más de eso. Entonces fue el camión y el chofer no podía descargar. Y como era cumpleaños de mis cuatitas, que son mis únicas hijas, las gemelas, ¿no? Algo me jalaba, ¿no? Y fue un accidente y ahí ando yo, viendo, hasta que se acomodó el camión, yo corriendo a mis hijos, ¿no?
¿Y usted qué, perdón?
Yo corriendo a mis hijos, alejándolos del peligro, según yo. Bueno, pues ya el chofer fue y descargó, venía con cadena, ¿no? Entonces, él está roto y chapaleó la cadena y me pegó a mí en el ojo. Entonces yo me arranqué inmediatamente con el doctor. Fue con este hijo del doctor, superintendente municipal, Chaco Mendoza. Pues no estaba y por aquí para ahí, cero doctores. Entonces me arranqué con el doctor Humberto Torres. Ya estaba viendo cuando se me reventó el ojo, no es sangre. Iba mi hijo, mayor se puso a llorar, ¿eh? Entonces hablaron, y ahí frente al mercado municipal salía un doctor,
un oftalmólogo.
Aguirre.
Ah.
Pues ahí, justamente, estaba un paciente, lo hizo un labio en ese entonces. Hay que operar inmediatamente. Ya fui, me traen mis peñamitas y al hospital. Me operaron y yo entre el sueño, ¿no? El éter, me anestesiaron por completo, ¿no? Ya dije, pues, ya me salvé, dije, no me morí. Y a las 8 de la mañana ya llegaron el banco. Dieron $10,000 que me llevaron a San Diego. Y en San Diego me recibieron unos especialistas. Me revisaron, este el otro. Fue como el 22 de diciembre. Y a mi edad, dijo que era un hombre afortunado. Porque no debía ver con qué veía. Me he salvado. Dice, vete a Mexicali y regresa el día 2 de enero. Y dije, ¿puedo tomar ahora la Navidad? Entonces, lo que quiere. Pero ya fui el día 2, me dio de alta. Perdí mis ojos, por eso mis ojos.
¿Y qué dice?
Pues perdí mi vista, digo, pues gracias, veo por mi lente, ¿no? En aquel momento no había la operación de ahora con los cristalinos, ¿no? esperé a la antigüita, como dice Roel. Pero que gracias a Dios veo. Lo único que a mí la luz solar me molesta mucho.
¿Pero por qué dice que perdió su vista?
Ya, pues, yo sin lentes. Ni te veo a ti, veo así, pero no. No puedo manejar, no debo manejar. No puedo leer, por ejemplo, sin lentes, no.
¿Pero la cadena golpeó uno o los dos ojos?
Uno. Después de eso me operaron el otro ojo de catarata.
Y entonces la operación, con la operación, la operación le salvó el ojo.
Sí, como perdí el cristalino, no desde el iris.
El iris.
Perdí el iris. Entonces me entra mucha luz en el ojo y la luz solar me molesta mucho. Y esta no. Pero tengo que usar estos lentes para el sol.
Sí.
Me los encasqué ya.
Sí. Bien. Ok. Dice que tiene 8 hijos, ¿verdad?
Así es.
¿Cuándo nació su primer hijo?
Me veo en curva. Yo me casé el 10 de noviembre. Y mi hijo nació el 15 de octubre.
El del año siguiente.
El siguiente.
Ajá.
Y luego el otro, nació mis cuatitas el 20 de diciembre. Ajá. El siguiente año. Cada 14 años iba teniendo hijos.
¿Cómo cada 14 años?
Que cada 14 meses, quiero decir.
Ajá.
Y este que te presenté ahorita y el menor, ellos sí nacieron en el mes de julio, el siguiente, un año después. Son 12 meses exactamente
de diferencia.
De diferencia, pues más de 14 meses.
¿Qué sentimientos experimentó usted con el nacimiento de su primer hijo?
Es una cosa muy bonita, y uno se siente uno realizado. Salí gritando como, ya soy hombre, ya soy hombre. Y luego cuando son mis cuatitas, yo me creía, creía que todo el mundo se fijaba en mí. Decía, ahí va el papá de las cuatas. Ni se fijaban en mí.
Sí. ¿En qué hospitales nacieron sus hijos?
El Manuelito nació en Santa María. Y todos los demás nacieron en el Sagrado Corazón.
En el Sagrado Corazón. Bien.
Todos en Mexicali, todos nacieron en Mexicali.
Ajá. Todos aquí nacieron. ¿Cuál es la relación que normalmente establece con cada uno de ellos? Yo sé que es difícil decirlo, pero por ejemplo, ¿cuál sería la descripción que pudiera ser del carácter, temperamento?
Pues cada quien tiene su carácter, unos más serios, otros más secos, otros más pioneros, otros más alegres. En el huerto del Señor hay de todo.
Sí.
Pero es una familia muy unida, siempre juntos. Aunque ya están casados, cada quien vive por su lado, ¿no? Pero nos vemos casi todos los días. Sábado y domingo están conmigo.
Sí. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que ellos le han dado?
Me preocupa pues por verlos crecer, ¿no?
Bien.
Que triunfen en la vida.
Mm. ¿Recuerda algo que le haya provocado una tensión muy fuerte en el campo de la vida matrimonial? No.
Okay.
Ha sido tranquilo.
Cosas de los hijos, los alegres, te ponen nervioso, ¿no? Pero no.
Bien. ¿Recuerda, por ejemplo, en su infancia o en su adolescencia, qué tipo de, si le gustaba ir al cine, qué películas, qué nombres de películas se acuerda, qué tipo de cine le gustaba presenciar?
Entonces iba uno al matiné a ver películas de Rin Tin Tin, de vaqueros, uh-huh. Tom Hicks, porque tú no, ni lo has oído, yo creo, ¿no?
La de Rin Tin Tin, sí.
Ajá. Y Tommy. Y después en tiempo de la, era cine mudo en aquel entonces. Después ya vino las películas habladas en español. Y lo curioso que íbamos a ver las del lado americano, Nogales, Arizona.
Porque acá en Nogales no tenían
voz. Lo vieron después ya. Pues la primera la vieron en Estados Unidos.
Bien. Cuando llegó aquí a Mexicali, ¿podría describir cómo vio la ciudad de Mexicali en el 34? Dice que llegó, ¿verdad?
Bueno, comparado a mi pueblo, allá son cerros, son lomas, ¿no? Y aquí pues es un valle, calles anchas, te imaginas, una cosa distinta, pero de momento no me gustó para nada. Uh-huh. Vamos para el rancho, vamos al rancho. ¿Y dónde? No hay vacas, no hay caballos, no hay gallinas, no hay nada. Y dicen, mira, el algodonal, fue el algodón, el algodón para mí es blanco, ¿no? Y eran las batas verdes, ¿no? Fue el algodón.
Uh-huh.
Fue una, ya poco a poco, o sea, uno climatando, conociendo el porqué de las cosas.
Uh-huh.
Yo cuando vine aquí a Mexicali vine por un año, uh-huh. Era mi ilusión y Dios me hizo el favor de concederme eso. Al año regresé a mi tierra, a Nogales.
Sí.
Entonces mi tierra es Mexicali.
¿Por qué dice eso? ¿Qué pasó?
Porque mis amigos, aunque había detrás, unos se habían muerto, otros se habían casado, otros estaban trabajando, yo era un desconocido en mi pueblito.
¿De veras?
En un año.
En un año.
Así es. A mí preguntas, ¿de dónde eres? De Mexicali.
Uh-huh.
En México me preguntó un chofer. Pues traía un Cadillac viejo, chofer.
Uh-huh.
Y le pregunté, ¿cuánto le costó? Creo que menos que 15 mil pesos. Le dije, fíjate que un hermano mío compró un igualito tuyo en $200. ¿Y dónde eres? Desde Mexicali. ¿Y dónde queda Mexicali? ¿En Estados Unidos o en México? No, en México. No sabía dónde quedaba, California. Y es cierto.
Sí.
Compró en $200 para reparar su carro, compró su Cadillac.
Uh-huh.
Había 15 mil pesos.
Fíjese. Entonces, dice que usted que venía nada más por un año originalmente a Mexicali.
Eso fue mi idea, sí.
¿Por qué había pensado en un año?
No, pues uno, que era su pueblito, pues uno, sus amigos y todo. Yo uh-huh. por la aventura dije, voy a ir a... Pero no, nunca creí que fuera yo a quedar aquí.
Uh-huh.
Vale, yo iba a trabajar a Tijuana, me hubiera ofrecido trabajo en Tijuana y no...
Uh-huh. Y ¿recuerda las principales empresas que había para ese entonces en 1934 aquí en Mexicali?
Bueno, entonces yo trabajaba con la Casima y Robles, la tienda del Pacífico. Era una tienda que vendía aquel entonces 5 mil pesos diarios. Era como $1,000.
Uh-huh.
La tienda que vendía más, había otra tienda, La Cadena. Había la tienda, el Centro Mercantil de Baja California, de Estrella Azul. el papá de Mario Hernández, don Manuel Hernández, en una tienda especializada en cosas de rancho, una tienda así de montar, y muy buena tienda, pero la tienda que vendía más, digo, entre los mexicanos, es la de nosotros.
¿Por qué dice entre los mexicanos?
Sí, porque había tiendas de chinos, había muchas tiendas grandes de chinos, la Nacional, no sé cuánto. Pues la número uno ya le digo, era donde yo trabajaba.
¿Y recuerda cuando, o sea, cuando usted llegó, por ejemplo, que nos podría platicar sobre la población china en ese entonces?
Había, yo antes venía, creo que el 32 corrieron a los chinos de Sonora. Y más el 32 estaba frente de 41 son chinitos. El papá era el Kumintang de la Asociación China. Y llegué aquí y me lo encontré. Y varios chinitos que venían por allá, pues, después desaparecieron, vinieron otros chinos, había más chinos y se fueron saliendo. Se quedaron los restauranteros, los comerciantes.
Pero dice que Juanito Unzón, dice, comenta.
Juan Unzón.
Ajá. ¿El qué era?
Era hijo del jefe de los chinos de Sonora, cuando menos de Nogales, el Kumintang.
Del Kumintang, ajá. Pero aquí en Mexicali, o no, allá.
En Nogales.
Y
ya cuando vine yo aquí, el papá tenía una tienda grande de abarrotes.
Ajá.
Creo que la Nacional, no me acuerdo cómo se llamaba.
O sea, y aquí lo vuelve a ver, lo ve usted.
A los 2-3 años después.
Nos
reencontramos.
Pero, ¿por qué dice que se fueron? ¿De dónde se fueron? ¿De Nogales o de acá? No,
de Nogales, de Sonora, los echaron.
Sí.
Los corrieron.
Ajá.
Y muchos se vinieron para acá, otros fueron para China, otros fueron para San Francisco, no sé cómo fue decir. No, pero Nogales había. En cada esquina había un changarrito de chinos, aparte de las tiendas grandes. En cada esquina. Increíble. Era cuando digo que había mucha pobreza.
Y fíjese qué curioso, ¿no? Dice, comenta, había mucha pobreza y en cada esquina un changarrito de tiendas chinas.
Pues sí, porque los chinos son muy trabajadores. Son
Cinqueando. ¿Sin qué, Carlos?
De 5 en 5.
Ah, cinqueando.
Cinqueando. Yo creo que los domingos tenían prohibido.
¿Los qué?
Los domingos tenían prohibido que abrieran las tiendas los chinos. Y en las puertas tenían una puertita y por ahí vendía. Y los policías nomás estaban buscando para multarlos, ¿no?
¿Eso allá en Nogales,
Nogales
o acá?
No,
ah,
en Nogales.
Allá. Qué curioso, tenían prohibido abrir los negocios el domingo. ¿Los chinos o todos los negocios?
Pues no había negocios mexicanos. No había, en serio.
Ajá.
Puro chinito.
¿Y aquí en Mexicali, cómo vio a la población china? ¿Qué supo? ¿Qué nos puede contar de la presencia de los chinos aquí en Mexicali?
No,
en la
pues
época
yo tuve muy poco nexos con ellos. Yo cuando llegué aquí a Mexicali, sin error equivocarme, creo que el 75% de la gente era sonorense. Uno que otro de Sinaloa, otro un poco de Chihuahua, del territorio sur, que tú ya eres que es de Jalisco, te asustabas, de Yucatán, ¿no? El 75% era casi de sonorense.
¿Y qué será, eh? ¿Por qué? ¿Cómo explicar esto que dice? ¿Por qué de Sonora?
Pues por lo más cerca, yo creo.
Uh-huh.
Pues uno ya está San Luis cerquita, ¿no? Yo conocí San Luis, creo que el 43, 45, un pueblito tipo.
Uh-huh. Si todavía lo es de algún modo, ¿verdad?
No,
San Luis, no. Que Río Colorado, Colorado.
Sí, ha crecido muchísimo.
Bueno, ¿y qué recuerda de en qué actividades eran las que fundamentalmente desarrollaban los chinos en esa época, en el 34 que se llevó?
Eran comerciantes y agricultores.
Sí.
Eran los más fuertes. La agricultura, los que tenían más terrenos.
Uh-huh.
Los chinos y los japoneses.
Uh-huh.
Un hermano del patrón tenía 9000 hectáreas.
Un hermano de su patrón, 9000 hectáreas.
Eso sembraba él, 9000 hectáreas.
Vamos.
Yo sembré 100 hectáreas, se me hacía un mundo.
Pues sí, ¿no? Fíjese nomás.
José Nakashima se llamaba el japonesito.
Ah, ese era japonés.
Y había otro Tanaka, que ese era pues dueño de todo el 43.
Ajá.
Y mira cuántas hectáreas sería. Yo creo que eran más fuertes. ¿Sí?
Uh-huh.
Luego están los hindúes. Mexicanos muy pocos.
Uh-huh.
Hasta que se fueron los japonesitos. Ya...
¿Se acuerda si había qué tipo de negocio comercial más o menos era el que tenían ellos?
Bueno, restauranteros. Luego tenían hay una carnicería muy fuerte, ¿no? Cantón. Y tiendas de ropa.
Uh-huh.
Y lavanderías.
Uh-huh.
Era el negocio de los chinitos.
¿Cómo?
Era el negocio de los chinitos, digo.
Uh-huh. Bien. Vamos a regresar un poquito a la parte de sus negocios. En relación con las empresas que nos comentaba que había tenido, por ejemplo, cuando trabajó lo de los camiones, ¿tenían ya para este momento tenía algún nombre la empresa?
No,
ningún nombre.
Es que me traían rotulados Manuel M. Mujer.
¿Cómo?
Los que me traían rotuladas las puertas, mi nombre.
Ajá.
Manuel M. Mujer.
Ajá.
Exigían que traían su nombre.
Ajá. No era sociedad, usted era
el único dueño.
El único dueño. Uh-huh. Ya todas estas preguntas. ¿Con quiénes estableció sus principales, digamos, relaciones de trabajo en esta actividad de los camiones y más adelante en la actividad como contratista?
Cuando yo hice mi dinero con las llantas, se acabó el negocio, se acabó la guerra, pues ya entró la llanta libremente, ¿no?
Uh-huh.
Todos salieron con que iban a hacer la carretera a San Felipe, que fue el que vino, que un camión dejaba 500 pesos diarios de utilidades, de hermosura, ¿no?
Uh-huh.
Dije, 10 camiones son 5000 pesos diarios, que sea la mitad, dije yo, nada, no dejaba ni 50 pesos diarios,
uh-huh,
de promedio.
¿Y de dónde o quién le dijo, o sea, por qué se decía?
Pues el ingeniero, tiene un ingeniero venía de Veracruz, ingeniero, ¿no? Y el gerente de la Ford era veracruzano, lo tenía recomendado a él.
Uh-huh.
Y ya me dice Paco Viardaga, fíjate, es que va hace la carretera y que hay este negocio, no es que no quiero que sea de ruido, que es pequeñito, que es pequeñito. Y me enamoró. Y dijo, pues dime, voy a seguir ganando dinero.
Ajá.
Y vamos, dice nomás que va a tener un camión cada gente. No pueden tener más.
Uh-huh.
Bueno, está bien. Entonces él iba a comprar uno, Lamberto Esquero otro, Mario Luque en otro, total eran los 10 de otro hermano mío. Pero luego me la cambió, ¿no? Dice, como tú vas a manejar el negocio, tú vas a tener 2 camiones. Ah, mejor, dije yo, está bien. Y eran 2. Y luego no, pues que el otro. Y ahí pues le fui comprando a ellos. Entonces yo tenía 4 camiones. Cambian al ingeniero y era un ingeniero Carlos Blake. Chaparrito, muy trabajado, muy del tronco. No, dice, el negocio no es como te lo dice, es una mentira. Está engañando. Mira, dice, yo te puedo dar los comedores. Para que tú vendas las refacciones y la gasolina y obras de arte. Entonces voy a pedir obras de arte. ¿Será eso? O sea, hacer puentes y todas las cosas.
Uh-huh.
No, fíjate que yo me comprometí con mis amigos de meter 10 camiones. Bueno, pues metí los 10 camiones y salió como me dijo el ingeniero. Bueno, uh-huh. Si hubiera hecho caso a él, hubiera ganado muy buen dinero.
Uh-huh. Pero ¿y por qué le dijo, yo me comprometí con mis amigos a que fueran 10 camiones? ¿Cómo estuvo eso?
Por la ambición.
Pero
el problema es que uno por persona que no, que era libre, que no quisiera, y que yo compro 10.
Uh-huh.
Como todavía escasez de camiones era. Es decir, estaban ya pedidos, ¿no?, de antemano y había un anticipo. Llega un camión, este para acá, llega el otro, este para acá.
Uh-huh. ¿Y por qué no lo escuchó a este señor que le decía eso?
¿Al primero o al segundo?
Al que le comentaba que le estaba iba diciendo que no era cierto lo que le estaba diciendo, que no era así.
Porque ya me había comprometido, ya había dicho que me iba a quedar yo con los 10 camiones.
Uh-huh.
Y como el concesionario era Ford, era amigo mío, había estado en Magdalena conmigo en el colegio.
Uh-huh.
Se me hizo muy feo rajarme.
¿También qué?
Se me hizo muy feo rajarme.
Pero y a pesar de que él estaba diciendo que era un error, o sea, que no iba a ser así la situación, o sea, de entrada ya,
bueno,
le estaba diciendo,
yo no
que iba
creí
a tener
que fuera de ser tan malo, ¿no? Realmente no creí que.
Uh-huh. Y entonces ahí fueron las principales relaciones de trabajo, fueron con estas personas que mencionas. Y en el caso, por ejemplo, de los contratistas, como contratista, perdón.
¿En qué tipo de obra? ¿El gobierno?
Pues más bien me gustaría que nos platicara la relación para hacer una obra, con quienes ha establecido relación, sí.
Bueno, pues doctor Gregorio Maldonado le dio el departamento de obras públicas a un amigo mío.
Uh-huh.
El ingeniero Raúl Uro Monraz. Y yo, pues, tenía mucha amistad con él, le recomendaba a amigos míos y le daba trabajo. Yo estaba en Marco.
¿Para que les dieran trabajo en la obra, en obra?
Sí. Uh-huh. Yo era amigo de él nomás, pero no.
Uh-huh.
No sabía ni para qué era servir un ladrillo, ni no sabía yo nada de eso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces Eugenio, mi hermano, le vendió al gobierno, creo que 8,000 tubos de barro para drenaje, de 8 pulgadas. Y cambian de tesorero. No sé cómo se llama el primero, y entró Alberto Bustamante. Uh-huh. Entonces va a mi hermano, ¿no? Yo no sé, yo te los pedí, yo no te los pago. Mi hermanito, por eso andaba bien amolado del dineral que tenía invertido ahí. Entonces un día me dice el ingeniero Duro: oye, Manuel, ¿por qué no agarras contrato aquí conmigo? Está loco, que yo no sé nada de eso, le dije. Uh-huh. No, no seas tonto, tienes lo principal, tienes la tubería, ¿no? Entonces ya le, pues, le ayudo a mi hermano, ¿no? Uh-huh. Ah, pues está bueno, ¿y de qué se trata? Pues era un contrato de 90,000 pesos. Eso me iban a pagar, pues, entendió todo el material. Ah, está bien. Pero transcurrieron 3 meses para eso.
¿Para meter el material o para qué?
Para que dieran el famoso contrato. Uh-huh. Yo ya ni me acordaba. Me hizo un día allí. Y ya dio luz verde gobernador, Pablo Maldonado. Así que, pues, ya no hay tubería, ¿no? No me vas a quedar mal, dice, ya. Ya conseguí el contrato a tu nombre. Yo tenía 25,000 pesos en todo mi capital. Pues busqué con Miguel Ortiz Hernández, que había vivido en un apartamento mío.
¿Buscó qué, perdón?
Busqué al ingeniero Ortiz Hernández, que había vivido en un apartamento mío. Él fabricaba tubo, pero de concreto. Uh-huh. Y ya lo conseguí, me dio crédito a 90 días. Y me aventé yo, como el gorro, sin saber nada del negocio. Tuve tan buena de suerte, encontré un mayordomo muy trabajador y muy conocedor. Me dieron la obra para hacerla en 90 días o 3 meses. La hice en 34 días, sin experiencia ni nada. Uh-huh. Y yo, misión cumplida. ¿Qué porquería me has hecho? ¿Qué esto y qué el otro? Pues, ¿cómo me sentiría yo, no? Usando. Ya me quebré, ahora sí me dio una.
¿Y qué obra fue esa?
Fue un drenaje pero fue lo nuevo. Uh-huh. Que los usuarios ya le habían pagado al gobierno su parto, porque era un dinero seguro. Pues ya mandó al ingeniero a checar, varios ingenieros, todo perfecto. Pues ya fue con Bustamante, ya me abonó algo lo que de la cuenta, no me pagó todo. Uh-huh. Entonces le dije, ya se más obra. Pues ya me piqué yo, ¿no? Ya me sentí yo un señor ingeniero, ¿no? Y me dio un trabajo con...